Wouldn't it be nice if we were older?
Teníamos de poder hablar con él, es anfibio y después de estar 27 años nadando trasnochadores, hoy es su día. Porque dicen que empezó a nadar de espaldas de una forma accidental, de hecho hacía un frío y en aquella época pues no había neoprenos como los que conocemos hoy. Y lo que consiguió, fijaos cómo es el ingenio, fue un traje de pesca submarina de dos piezas. Bueno, era tan dura la situación de nadar en esa agua tan fría que la única manera que tenía era hacerlo de espaldas, porque bracear hacia adelante como que era bastante imposible.
Bueno, pues así empezó, pero es que fue la primera de muchísimas travesías a nado. Imagínate, 200 kilómetros recorriendo el Ebro, el agua a 8 grados, la temperatura ambiente un poquito menos, de 2. Y hoy la oficial World Record le acredita la mejor marca mundial de natación extrema de espaldas. Es un reconocimiento que, bueno, ha tardado sus años, pero Carlos Peña, en su día a día, pues conduce un autobús por tierras guipuzcoanas y cuando no, pues hace estas cosas. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Porque tú, ¿cómo empezaste esta afición por la natación?
Pues es que yo antes era atleta, solía correr, estuve casi unos 12 años corriendo en un club local, en el Tolosa Club de Fútbol. Lo que pasa es que fue ese año, pues yo creo que, porque había ya corrido bastante, incluso con 20 años ya había corrido ya a la tercera maratón. La primera corrí con 17 años, la segunda con 19 y con 20 años hice un registro de 2:32.
Vaya.
O sea que en un principio marcaba como que podía ser un buen atleta de fondo, ¿no? Porque
sí, sí.
De hecho es que quedé en los primeros puestos en la maratón de San Sebastián con 20 años.
Ya, ya.
Pero bueno.
¿Y qué pasó con el Ebro? ¿Qué te hizo el Ebro?
Pues en el año 89 pues pasé el año en blanco, no podía correr, me dolían mucho las piernas, me hicieron muchos reconocimientos y me dijeron que yo estaba bien, no tienen nada raro, pero lo que pasa es que, bueno, es una palabra que se suele emplear mucho, sobreentrenado, ¿no? Que como que estás pasado de rosca. Y dije, vale, estoy esperando a ver si mi cuerpo reaccionaba o recuperaba, y no recuperaba. Entonces, pues bueno, en esos momentos, yo soy una persona extremadamente inquieta, y por el mes de junio, una cosa así, pues decidí en esos momentos con mi hermano, pues hacer algo totalmente diferente. Entonces fue, pues, que se decidió en diciembre del 89 nadar desde Logroño a Zaragoza por el Ebro. Entonces, claro, lo compraron unos trajes de su época, durísimos, de dos piezas, que era imposible mover, hacer nadar a crawl. Fue
claro,
totalmente imposible.
Cuando te planteas esto, no sabías lo que te iba a costar nadar,
aparte de
la distancia, ¿no?, en sí mismo.
No, y aparte, yo, ahora lo ves en la lejanía, es yo creo que de lo más locura que he podido hacer, porque nadar en un río es extremadamente peligroso, por mucho que he vivido cerca. Eso es se desconocen mucho los ríos de España. Y entonces, pues bueno, no sé cómo se nos ocurrió, no sé cómo fue, más que la noche de la mañana me vi con un traje de neopreno de dos piezas que sí, que tenía mucha flotabilidad, pero que nada más, que hacia adelante no podía ir y no sé cómo, pues eso, pues empecé para hacia atrás y dijimos, joder, pues parece que para hacia atrás vamos, pero nadar para hacia atrás en los ríos es un suicidio.
Yo es que, claro, Carlos, lo de nadar hacia atrás nunca lo he hecho. Lo que sí que he hecho es ponerme de espaldas para descansar. Muchas veces cuando me cansaba de nadar, me daba la vuelta y decía, mira, me dejo así como llevar, ¿no? Pero claro, lo tuyo es que es nadar de espaldas.
Toda la vida, y de hecho es que se me ha reconocido, pues toda la vida y todos los 56 travesías que he realizado han sido todas a estilo de espalda. O sea, en ningún momento he cambiado de espalda, de estilo. Entonces han sido todas de espalda. No hay nadie en el mundo que nade las largas distancias a espalda.
Bueno, y méritos también es, como dices tú, Carlos, que un río que para ti era totalmente desconocido, lo has ido conociendo poco a poco. Allí has hecho, yo creo que las grandes hazañas y aventuras. Y de hecho también has dejado que en ese cauce se recogieran fondos, ¿no? Para cuestiones solidarias. Me estoy acordando ahora mismo para los afectados del huracán Mitch.
Sí,
¿Cuántas cosas has hecho en el Ebro que ha ayudado a mucha gente?
Pues esa es la posiblemente la de las travesías más duras que he realizado a lo largo de mi vida, porque fue todo el Ebro entero, tiene 927 kilómetros, dice todas seguidas. Y entonces en aquella época, pues bueno, pues yo siempre he contado con la buena voluntad de mis amigos o de la gente. Yo no, o sea, nunca he sido profesional, nunca he podido pagar o comprar algo, ¿no? Entonces la gente que ha querido venir, pues en muchos casos sí que han venido en piraguas. En otros casos, también es cierto que la Cruz Roja me ha colaborado, y tanto Protección Civil también, pero por ejemplo en el Ebro me acuerdo perfectamente que posiblemente el 80% de todo el recorrido de los 927 kilómetros yo fui solo por el Ebro.
Buah, la gente, ¡madre mía!
La gente iba pues con el coche pues por donde podía, ¿no? Pero yo iba solo. Entonces,
¿qué mentalidad hace falta para hacer todo eso, no?
Sí, bueno... No sé.
De ponerse ahí fuerte, ¿no? Mentalmente y decir, vamos, vamos, Carlos, eres
sí,
tú
no, encima es que
el que
solo,
te animas.
Es que no puedes hablar con nadie tampoco. Entonces, en muchos casos te dicen los compañeros, bueno, de aquí a 2 o 3 horas nos vamos a ver porque hay un puente.
Sí, claro, pero
hay
que hacer las 3 horas.
Sobre papel y ficticiamente. Igual en vez de 2 son 4 horas.
Claro, claro.
Pues claro, tú tienes que seguir porque no hay salida. En la mayoría de los ríos no hay salida hacia las carreteras, entonces tienes que continuar hasta buscar el famoso puente donde tú te has quedado con el compañero.
Bueno, y es lo importante es seguir, pero ¿y cuando haces travesías en las que pues no estás solo de ninguna manera? Es decir, hay tiburones, ballenas, siluros que te acompañan,
sí.
Muy rico, ¿no?
Sí, bueno, también, no sé, me ha tocado de todo, ¿no? Bueno, la guerra de los Balcanes en el año 95, bueno, nadie en plena guerra de los Balcanes, ¿no? Me ha tocado de todo, pero bueno, yo creo que la mayoría de las veces he podido de alguna manera disfrutar de las travesías, pese a la dureza, ¿no? Y sobre todo quiero mencionar que no sé si casi el 70-80% de mis travesías o de mis actos son solidarios. Entonces, para mí eso es, no sé, me siento muy orgulloso de hacer y colaborar o ayudar a la gente que realmente pues tiene problemas, ¿no? Entonces, bueno, la última, por ejemplo, que hice el año pasado, una de 36 horas para CEAFA, que es una asociación nacional de Alzheimer, ¿no?
36 horas.
Pasado una de para Aspano, que es una asociación guipuzcoana para niños con cáncer. Entonces, en la mayoría de mis travesías han sido totalmente solidarias.
No, puesto la cabeza en esas personas, pues al final de ahí se saca la fuerza, ¿no? Pero hay una persona que cada vez que te vas tiene que estar sufriendo de lo lindo.
Yolanda Mintegui, tú eres su guía, ¿no? Le sigues a todas partes. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, porque al nadar de espaldas, pues claro, no se sabe muy bien hacia dónde se va. Hacia adelante sí, pero hay veces que no sabes lo que se te puede venir encima. ¿Qué es lo que haces?
Pues yo normalmente, al principio empecé con él yendo en piragua. La primera que hice con él fue en el Mar Muerto. Justo habíamos empezado a salir y nada, la acompañé en piragua en el Mar Muerto, que esa sí que fue una odisea gorda.
¿Cuántos días fueron eso?
5 días.
5 días.
Bueno, tuvimos que pedir un montón de permisos, encima con el tema de que estás en un país árabe, cómo tratan a las mujeres. Gracias a que yo sé hablar inglés y el taxista nos hizo el gran favor de hacer todas las traducciones al árabe, porque nosotros pensábamos que íbamos con todos los permisos, pero luego allí nos pusieron un montón de pegas, porque claro, el Mar Muerto es frontera Jordania-Israel.
Claro.
Y nada, al final cuando lo conseguimos siempre íbamos con la seguridad jordana y solo podíamos, o sea, al principio nadábamos lo que ellos nos decían, pero luego ya como nos dejaron como que imposibles, ¿no? Y Carlos tuvo que hacerse una máscara porque, claro, el Mar Muerto es súper peligroso porque la gente, pues, lo que va allí es hacerse la típica foto que te sientas, pones el periódico, flotas y ya está, ¿no? Y luego por el tema de los barros. Pero que te caiga una gota de agua en el Mar Muerto en los ojos te puede dejar casi ciego y si tomas agua o tragas agua te tienen que dializar en Amán.
Sí, sí. Entonces, no es la foto turística divertida.
Exacto.
Con lo cual el miedo se pasa, ¿no?
Claro, y nada, gracias a la máscara que se hizo Carlos, que tú con unos tubos yo le alimentaba, le metía la sonda para que comiera y bebiera, y el calor que hacía, porque el agua estaba a 37 grados, pero afuera en el térmico era 50, porque lo hicimos en pleno agosto.
Sí, sí.
Bueno, fue brutal, encima vino con unas heridas terribles, al final lo logramos y posterior he seguido intentando acompañarle en piragua y a veces que no he podido, dependiendo de dónde hiciera La travesía, pero si no he podido por agua, he ido por carretera. Y con lo que él ha dicho, ¿no? Que tú te crees que le vas a ver dentro de 2 horas, pero por H o por B, tú llegas, si llegas en coche, siempre llegas muchísimo antes, eso es obvio, pero igual te crees que va a pasar por al lado tuyo y te has confundido de carretera o y ya te vuelves loca, que no le ves, que tal, que cual. Y la verdad es que es un sufrimiento bastante fuerte, porque es que tienes que estar totalmente pendiente.
Carlos, ¿y sin ella lo harías?
Ella me iba acompañando durante los 7 u 8 años que estamos juntos. Anteriormente había otros compañeros, pero sí lo tengo, hay una cosa que lo tengo muy claro, sin la ayuda de mi gente, en este caso de mi mujer, de mis amigos, el apoyo de mi familia, yo no puedo hacerlo solo.
Yolanda, tú tampoco dejarías, ¿no?, a la suerte un
para
día.
Nada.
Si ese día no podéis los dos, se plantea empezar otro día.
Exacto. Por mí sí, yo no le dejo en manos de nadie. De hecho, siempre, si no estoy yo en el agua, es que por fuera soy yo la que mueve todo y muevo a todo el mundo. Y si tengo que arrear, pues arreo a todo el mundo que pueda.
Oye, y esa máscara podría tener una cámara o algo, ¿no? Por lo menos para poder hacer un seguimiento de cómo está y de qué se va encontrando.
Ya, lo que pasa es que en aquella época no existía la GoPro.
Claro, claro, claro.
Bueno, oye, y a los retos que tenéis ahora pendientes, yo no sé si tenéis alguno ya pensado.
Bueno, en septiembre intentaré nadar para AFAGI, que es la Asociación Guipuzcoana de Alzheimer. Intentaré nadar en la ría de Lurumea de San Sebastián, pues 24 horas. Yo creo que es seguro, ¿no? Pero hace poco he tenido una lesión que me ha costado muchísimo, una lesión de hombro que tardó unos 4 o 5 meses en recuperar, pero bueno, yo creo que poco a poco ya estoy mejor.
Esto que haces, Carlos, como siempre beneficia a alguien, ¿no? Es solidario. Por ti nunca acabarías de hacer esto, porque siempre hay una causa y siempre hay alguien a quien poder ayudar.
Es que hay cantidad de enfermedades, cantidad de causas donde, en fin, me gustaría pues participar o apoyar, no sé, ahora mismo se me ocurre los refugiados, ¿no? No sé, es que hay cantidad.
Claro que sí, Carlos, y además hacéis otras cosas en la vida, porque estamos en plena madrugada y tú a las 4 sales con tu autobús, ¿no? ¿Qué te dicen tus compañeros de Euskotren?
Bueno, ya me conocen. Ya llevo 6 años con ellos y ya me conocen. Y bueno, sí, ellos me decían que era el único, pero no me daban el certificado, y esto sí que me han dado el certificado. Entonces, pues lógicamente, pues hablar de algo de un récord mundial no es fácil, ¿no? No sé, no, tampoco yo creo que conozco a mucha gente que tenga un récord mundial, ¿no? Y sobre todo, pues eso, con todos los años que han sido, pues eso, durísimos. Han sido travesías, como ha comentado Yolanda, pues me han muerto durísimo, el Ebro casi 1.000 kilómetros durísimo, la Otitka a 4.000 metros de altura durísimo. El lago Maracaibo, bueno, no sé. Entonces, pues bueno, tener ese reconocimiento, pues bueno, pues para mí y yo creo que para mi entorno es muy importante.
Pero cuando Carlos Peña llega a casa y Yolanda Mintegui también está con él sentada en el sofá, ¿cuál es esa sensación, Yolanda?
Pues de estar muy, muy, muy tranquilos y de haber aportado un granito de arena, porque nosotros donamos nuestras vacaciones para la gente, para ayudar, intentar poner nuestro grano de arena. Nosotros, por ejemplo, en el 2014 estuvimos haciendo por el Banco de Alimentos de Andalucía. Carlos nadó todo el Guadalquivir, terminó en Sanlúcar de Barrameda, para intentar recaudar toda la posible comida para los bancos de Andalucía, y la gente nos preguntaba que si nos podía dar, y nosotros no queríamos recibir nada, que todo solo dieran al Banco de Alimentos y tal. Pero cuando llegas a casa y dices, bueno, ya he puesto mi granito de arena y ahí a ver si alguien, la gente se anima y viene a ver a Carlos y que no lo hacemos por más que por ayudar.
Pues qué bueno lo que estáis haciendo. Yolanda Mintegui, un abrazo enorme.
Igual.
Muchas gracias.
Es que asco.
Y
Y Carlos Peña, enhorabuena por este reconocimiento, que eres el mejor, la mejor marca mundial de natación extrema de espaldas. Y nadar de espaldas no significa ir hacia atrás, ¿eh? Nadar de espaldas significa ir hacia adelante, pero con mucho más riesgo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Oye, y buena ruta, ¿eh? Que ya sabemos que ya vas de doblete.
Sí,
un abrazo.
Enseguida salgo. Muchas gracias.
Buenas noches.
Venga, hasta luego.